Un gran saludo a toda la gente que nos escucha en Latinoamérica y el mundo. Bienvenidos al programa Medio Mundo, Ecología y Culturas, el programa de la Maestría en Estudios Socioambientales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. En esta ocasión, continuando con nuestra tercera temporada, analizaremos retrospectivamente la historia de uno de los pocos pueblos de nuestra Amazonía que se ha liberado de la industria extractivista y específicamente de la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana. En este contexto queremos, por supuesto, agradecer a todo el equipo de Flaxo Radio, a la maestría en estudios socioambientales y, por supuesto, contamos acá en cabina con la presencia de nuestro hermano Juan Gualinga. Él es miembro del pueblo Quichua Sarayacu del norte del Ecuador. Y bueno, en este contexto de intensificación de políticas extractivas en el modelo de desarrollo que se ha reafirmado, en la actualidad nos parece importante recuperar esta historia plagada de engaños, presiones, violaciones de derechos colectivos y territoriales, pero también la lucha consciente de estrategias comunitarias, de conceptos propios y finalmente de autodeterminación de un pueblo originario, de soberanía sobre su territorio, de una cultura viva y tangible que hace motivar e impulsar otras historias contemporáneas de pueblos que están siendo duramente amenazados por los intereses transnacionales de estas empresas extractivas. Así que Juan, bienvenido a nuestro programa, bienvenido a la Flaxo, y bueno, queremos escuchar un breve saludo de tu parte.
Gracias por invitarme, muy buenas tardes para todos, en especial para mi pueblo Sarayacu, para mi familia. ¿Verdad? Soy de la Nacional de Quichua, de Taija Saruta Sarayacu, que está en la cuenca del río Bobonaza, en el centro este de la provincia de Pastaza, a unos 80-90 kilómetros desde La Shell en avioneta, y por el río a 2 horas del Puyo. De ahí se coge la avioneta, la canoa, que cuando el río está alto, ha crecido, dura como 4 horas, cuando está bajo 8 horas, 8 a 9 horas, cuando el río está bien seco.
Ya. La principal motivación, Juan, de tocar este tema en particular fue un poco exponer a la comunidad latinoamericana todo lo que estuvo el año pasado en la palestra pública, que fue el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo a favor del pueblo Sarayacu en contra de las empresas petroleras, ¿no? Entonces de eso vamos a conversar, recordando nuestros contactos del programa mediomundo.es@gmail.com y de la Flaxo Radio, flaxoradio@gmail.com, en el Twitter @flaxoradio y en el Facebook Flaxo Radio Ecuador. Dicho esto, bueno, vamos con un poco de música, vamos a escuchar algo de La Adrenalina Caribe y La Selva del Tiempo.
Mucho antes que llegaran los españoles, mucho antes que llegaran blancos y negros, y en América los indios dominaban las estrellas, y en América los indios dominaban la belleza, y en las tardes puedo verlos reflejados en el cielo, en el cielo. El cielo del tiempo. Mucho antes, el cielo del tiempo, mucho antes que llegaran las pistolas, bam, bam, mucho antes que con ellas tengas consuelo, y en América existían las ciudades y los campos, y en América vivían las mujeres y los niños, y en las tardes que aún se mecen al compás de los dioses de la selva. La selva del tiempo, selva del tiempo, envuélveme hoy. afán de codicia, mucho antes. ¿Dónde? En la selva del tiempo.
Estamos de vuelta en Medio Mundo por flaxoradio.es, recordando nuestro contacto mediomundo.es@gmail.com y el de la flaxoradio@gmail.com, recordándote que si quieres participar radio online que escucha toda Latinoamérica, te puedes acercar a la avenida Diego de Almagro y Pradera en la ciudad de Quito y contactar con la Coordinación General de la Flaxoradio. Como comentábamos en el segmento anterior, tenemos la presencia de nuestro hermano Juan Gualinga del pueblo Quichua Sarayacu, del Ecuador, conversando un poco sobre el histórico fallo a favor del pueblo Sarayacu que se produjo el año pasado en cuanto al reclamo de las actividades petroleras en su territorio. Entonces, Juan, estas actividades, toda esta dinámica de desarrollo que impulsan los estados y específicamente en el territorio de Sarayacu, ¿fueron consultados en su momento? ¿Cuál fue la dinámica para hacer presencia en sus tierras?
Bueno, Sarayacu, el pueblo de Mediodía o el pueblo de Cenit y otras comunidades nunca han sido consultados hasta ahora. Nunca, nunca, jamás consultaron. De acá, del parte del estado, siempre están diciendo que han consultado todo eso, no, pero ha sido todo un engaño, todo un proceso de engaño, todo un proceso de engaño a los pueblos originarios, a los pueblos que viven en la Amazonía y en otras partes. Jamás consultaron nosotros, por ejemplo, nosotros para cualquier actividad nosotros consultamos con nuestros ancianos, con los yachaks o como se dice, con los sabios o los chamanes, pero el estado no, jamás entró abusivamente. Ha entrado en otras comunidades con engaños, con migajas, ofreciendo por ejemplo como arroz, ofreciendo tunas, ofreciendo sardinas, ofreciendo como palas, picos, carretillas. Eso es todo lo que ha ofrecido, y más que todo han ofrecido una mejor vida que ellos llaman el Sumacausi, que es prácticamente copiado de los pueblos de Sarayacu, el Sumacausi, y han ofrecido un sueldo increíble, pero nunca pasó esto. Algunas comunidades fueron engañadas, pero Sarayacu nunca fue engañado y nunca aceptó. La lucha de Sarayacu ha venido desde cuando fundaron el nombre de Sarayacu los seis sabios, que estoy hablando hace 190 años, que vinieron de las pampas de Brasil y entre Perú.
Bien, también esa presencia de estas empresas petroleras también estuvo acompañado por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Qué significó para ustedes ver militarizado el territorio Sarayacu en defensa de los intereses de las petroleras?
Primero entraron los relacionadores, entraron hace tiempos mismo. Esto fue por los años en que estuvo gobernando presidente Rodrigo Borja. Entraron con $60,000 en efectivo, ¿no?, a ofrecer a Sarayacu, y fueron atajados en Sarayacu para poder conversar bien de qué se trataba. Imagínense entrar a un pueblo con $60,000 a ofrecer diciendo que quiere que entre la compañía petrolera. Ahí duró una semana el diálogo, donde que fue, firmaron todo de que no van a molestar al pueblo originario de Sarayacu, pero después, cuando ya salieron los ministros, todo eso que estuvieron en Sarayacu, en las cuales se le dio una atención digna a ellos, eso fue borrada cuando llegaron acá a la capital. La presencia militar siempre ha estado en las comunidades, cuando se trata de que la presencia militar debería estar en las fronteras. No es que los militares defienden la frontera. Otra cosa, para nosotros no existe eso de las fronteras. No existe fronteras para los pueblos amazónicos, para los pueblos originarios. Eso existirá para el Estado. Para nosotros no. La mayor parte de mi familia está en Perú, o de nuestra familia están en el Perú. Hualinga, Santis, Cujis, todos están en el Perú. Para nosotros nunca existió, para los pueblos. Entonces, la militarización fue una sorpresiva, ¿no? La compañía pidió al Estado que militaricen al pueblo, y el pueblo también reaccionó. Aquí, principal función que desempeñaron eran las mujeres, los ancianos, las mujeres que tenían recién a los niños 15 días de nacidos cargados atrás en plena lluvia, internarse a la selva, hacer campamentos de paz en diferentes partes. Ni esto respetaron los militares, jamás respetaron, hasta que tuvieron que salir. Porque las mujeres hicieron toda la función, todo para poder que no entren en nuestras comunidades, para que no, a pesar de que ya en el límite que tenemos, límites imaginarios que tenemos con otras comunidades que pertenecen a Sarayacu mismo, como Pacayacu, ya habían contaminado, ya habían matado tapir, dejaron colgando la cabeza de tapir, ya habían dejado cientos de latas de sardinas, de todo habían dejado.
Uno de los fundamentos de la denuncia frente a la Corte Interamericana era la permanente violación de derechos humanos. ¿Quiénes las cometían en el territorio Sarayacu?
En el territorio Sarayacu, la violación de los derechos humanos ha sido en todo. En todo. Primeramente, para mí, que el primer culpable es el Estado. Aquí el gobierno. Porque no hace respetar la dignidad de los pueblos, los derechos ancestrales que tenemos. Nuestros derechos a la vida, nuestros derechos a la colectividad, nuestros derechos a mantenernos libres, nuestros derechos a desarrollarnos a nuestra forma. Con eso no quiero decir, o no estamos diciendo, que queremos vivir en la edad de piedra o como ellos piensen. Queremos nuestro derecho a la libertad. Vivimos libres. Hacemos nuestras chacras, pescamos, recolección de frutas, cazamos en plena libertad. Pero una vez que ya el Estado dije, no, ustedes están bajo el mando del Estado, ustedes tienen que cumplir y acatar los derechos que mande el gobierno del Estado, ahí viene el conflicto a nosotros, ahí viene el problema, ahí viene totalmente el cambio en los pueblos. Porque en verdad, nosotros tenemos nuestro derecho, nuestras leyes, violaron nuestras leyes, tenemos nuestras leyes propias, nuestras leyes antiguas, nuestras leyes ancestrales. Tenemos las leyes de los yachaks, de los curacas. Tenemos las leyes de los seres que nos están vigilando en la selva, que son los guardianes de la selva, que nosotros no podemos ver, como dijo una compañera, con nuestros ojos, porque estamos contaminados y la contaminación vino de afuera. Que no podemos ver, pero ellos sí nos ven, porque ellos son puros. Y a esa gente los quieren acabar, a esa gente lo quieren tumbar, esos árboles gigantes donde que... Imaginemos este edificio de la Flaxo. Asimismo son los árboles de ceibo, de chuncho, de otros árboles, donde que son hábitat de los seres sagrados de la selva y los guardianes.
Y viendo estas amenazas, bien sea de la violación de la mismo el protocolo de la consulta previa, libre, informada y vinculante, que siempre transpone cualquier proyecto en zonas muy vulnerables o en territorios indígenas, también viendo esta arbitrariedad de las Fuerzas Armadas, viendo todos estos vejámenes que sufren ustedes, ¿cómo se convocó en su momento el pueblo Sarayacu? ¿Cuál es su organización principal y la que logró este muro de contención frente a tantas agresiones en el territorio de Sarayacu?
Viendo todas estas agresiones, viendo todas estas represiones hacia nosotros, las mujeres son las que organizaron, ¿no? Las mujeres, en Sarayacu existe la organización de mujeres, la organización de ancianos, el consejo de gobierno, ¿no? Existen los leyes ancestrales, la organización de la juventud. Todo esto se reunió para poder, esto fue hace tiempos, en el 92, cuando hicimos la marcha, recuperamos 1.500.000 de nuestro territorio en la provincia de Pastaza, de las cuales las comunidades estaban, algunas comunidades ahí. Esto fue una marcha histórica, pero esto fue en el tiempo de Rodrigo Borja, presidente, el expresidente que está ahorita. Pero a pesar de todo eso, siempre nos han estado entrando con cosas, como dije hace rato, con cosas de que ustedes, primeramente, no nos tratan como civilizados. Ellos dicen que tenemos que civilizarnos. Siempre nos han dicho, pero hablemos de la civilización también. ¿Quién es el civilizado? ¿La gente que dice que no somos civilizados o nosotros que vivimos en paz en la selva? ¿No?
Así es.
Entonces, se organizó y se ha ido organizando poco a poco, poco a poco. Porque sabíamos, nuestros yachaks, nuestros sabios decían, aquí van a venir gente, grandes empresas que van a tratar de destruir la selva, que van a tratar de destruir la madre tierra, las lagunas se secarán, los ríos serán contaminados, los cerros serán, tenemos cerros sagrados, tenemos cascadas sagradas, lagunas sagradas, río como el río Rutuno, que es uno de los ríos más sagrados que conocemos, hay otros ríos sagrados. Todo esto querían violar, transformar, según ellos. Tienen que vivir una vida digna, civilizada, ya no en esa vida de salvajismo, en esa vida de que ya, esa vida, olvídense, eso nos decían en la escuela también. Yo me acuerdo, por una palabra que hablábamos en quichua era 10 correazos de los profesores que siempre he reclamado cuando le topo en el puyo, eso sí me acuerdo, y muchas cosas. Y otra de las cosas era que también la evangelización, el Instituto Lingüístico de Verano, por ejemplo, ¿no? Por eso es que están los huauranis ahora así pasando a ese lado. Pero Sarayacu nunca, Sarayacu siempre ha sido rebelde por su dignidad. Sarayacu, como dijo un sabio, Sarayacu es el pueblo de mediodía. Sarayacu es el último, si es que acepta cualquier cosa, será el fin de todas las nacionalidades en la Amazonía ecuatoriana.
Bien, bueno, impactante tu relato, Juan. Y a propósito de ello, también queremos escuchar uno de los relatos que sale en el documental Sarayacu, El Grito de la Dignidad. Es uno de los testimonios de uno de los hermanos de allá de la comunidad. Vamos a escuchar este audio y, bueno, por supuesto que el tema sigue en pie. Y posteriormente vamos a escuchar algo de los Aterciopelados Siervos Sin Tierra. Así que vamos con esto, Javi, y ya regresamos a Medio Mundo, Ecología y Culturas.
Primera propuesta lanzada a la asamblea de Sarayacu fue no a las petroleras, no a las mineras, no a las madereras, no a la carretera y no a la colonización. Empieza la organización, empieza ya una propuesta hacia el Estado ecuatoriano. Entonces, no más concesiones petroleras en los territorios indígenas. Empieza a organizar Sarayacu.
La idea de desarrollo que ellos venden es exactamente que nosotros vamos a salir mejor, siempre. Que llega una comunidad y nos ve simples en nuestra forma de ser y dice que ellos van a traer el desarrollo, que es exactamente la bebida alcohólica, el consumismo, y entra las enfermedades, la prostitución, etc. Y desde nosotros entendemos que el desarrollo es la medida en que nosotros podemos utilizar los recursos naturales sin danificar y sin eliminar como hace la explotación en la actualidad.
Nosotros legítimamente somos dueños. Nosotros no venimos de ningún lado de otro continente, sino aquí hemos nacido, aquí hemos vivido. Tenemos historias, tenemos lugares sagrados que nuestros ancestros nos recomendaron que debemos cuidar como dueños de esta tierra.
El petróleo ha sido uno de los recursos más anhelados por grandes poderes económicos y el que más ha destruido al ambiente, a la sociedad y a muchas culturas. Y Sarayacu no quiere ser parte de ese desarrollo, no quiere tener su territorio lleno de chimeneas, no quiere tener su territorio con pozos que estén contaminando los ríos, no quiere tener su territorio con lleno de tubos. Sarajevo quiere ser libre de eso.
Estamos de vuelta en Medio Mundo Ecología y Culturas, recordando que nos sintonizan a través de www.flaxoradio.es y recordando también nuestros contactos del programa mediomundo.es@gmail.com, de la Flaxo Radio, flaxoradio@gmail.com. Nos pueden seguir en Twitter, @flaxoradio, y en Facebook, Flaxo Radio Ecuador. Bien, seguimos compartiendo las experiencias y los relatos del hermano Juan Gualinga, del pueblo quichua Sarayacu, de la Amazonía ecuatoriana y peruana también, ¿no? Sin estas divisiones políticas de los estados nacionales, pues recordando que en el segmento pasado discutíamos un poco todo lo que fue el contexto de violencia y de agresiones que sufrieron nuestros hermanos del pueblo Sarayacu frente a las petroleras, frente a la militarización de sus territorios, frente a la violación de derechos humanos, y que cómo todo esto vino a configurar lo que fue un reclamo formal, judicial, a instancias internacionales que desarrolló este pueblo, un precedente que ha marcado buena parte de la historia reciente en el continente. Y bueno, queríamos que Juan nos comentara un poco cómo surgió esta propuesta de elevar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos un reclamo territorial y de derechos humanos frente al ejercicio que hacía el Estado ecuatoriano en ese entonces y las empresas petroleras.
Bueno, al principio pedíamos al pueblo ecuatoriano que nos dé la mano, que nos ayude. Al gobierno mismo habíamos dicho de que, por favor, no queremos la destrucción de nuestra selva, de la madre tierra, de nuestros ríos, y que no queremos a las empresas petroleras, porque esto viene una lucha hace años atrás. Nunca nos hicieron caso. Nunca. Desconocían al pueblo sarayaco. Nos tildaban de que éramos subversivos. Nos tildaban de que éramos un pueblo que queremos armar una nación dentro del Ecuador, ¿no? Nadie se hicieron hechos los sordos. Algunas organizaciones no gubernamentales sí escuchaban. Aquí está la Acción Ecológica. Están otras organizaciones como Pachamama, también Comesop, y algunos estudiantes que nos conocían. No había otra alternativa de que hasta nos dijeron de que era la pelea igualita David con Goliat. Siempre dijimos nosotros de que vamos a salir triunfando. Vamos a demostrar al mundo entero y al Ecuador de que somos un pueblo pequeño pero con dignidad. De que sí sabemos defendernos. Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras mamás nos enseñaron todo. No nos tocó más alternativa de recurrirnos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ahí comenzó, ¿no? Ya una vez, porque querían demandar a Sarayaco, la compañía CGC, Compañía General de Combustible, a Sarayaco, porque ya mandaron sacando los tres meses de lucha que se hizo. Ancianos, ancianas, mujeres casadas con guaguas tiernas recién nacidos, jóvenes. Se nos acabó los abastecimientos de las chacras, de los cultivos, la chicha. En cambio, ellos no, ellos tenían por aire, por tierra, todo. Entonces, se le manda sacando a la compañía petrolera, a los militares, esa relación que teníamos un poco de amistad con los militares, se acabó. Dijimos hasta aquí. Entonces la Corte Interamericana puso el oído y dijo, ¿cuál es el problema? Por una parte yo estuve fuera y tenía todas las conexiones también, y acá la gente estaba luchando. Entonces dijimos, no, la Corte Interamericana. Esto fue justamente, el conflicto comenzó en el 2002, hasta 2003, diciembre, enero y febrero, ¿no? La sentencia fue el 27 de julio de 2012. Proceso de litigio duró 8 años en el CIDH, ¿no? Todo eso. Entonces hemos estado hasta que ya la Corte Interamericana de tanto exigir, porque hemos hecho marchas, muchas marchas, ya le sentenció que el Estado ecuatoriano tiene que reconocer la indemnización. A más de eso, que por poco me olvido, dejaron más de una tonelada dentro de la tierra los explosivos, que hasta ahora no se ha sacado. Se calcula que es prácticamente, si esos explosivos explotaran, se calcula es como acabar la ciudad en Francia, la capital de Francia.
París.
París, para acabar totalmente. Eso está enterrado todavía. Ahora estamos luchando sobre eso, ¿no? Luchando sobre eso, a ver, que tienen que sacar eso. Ya los jóvenes no pueden ir a pescar allá, no pueden ir a cazar, porque allá la puntería primero se mide con los pájaros pequeños. Ya no pueden. Esa parte está todavía para ver.
Está minada.
Está minada. Prácticamente no se ha sacado nada, no se ha hecho nada. Recién están tratando de ver cómo se puede sacar, cómo, qué se puede hacer. Y esto también es un reclamo de los pueblos de Sarayaco que hemos estado reclamando, ¿no? Entonces, aquí es donde que todavía la pelea, la lucha no ha terminado, la lucha sigue, Sarayaco todavía sigue en, ¿cómo se dice?, en la luz amarilla, se puede decir, porque ahora ya nos avecina otras compañías petroleras, como la China, la compañía china que no sé qué, que están concesionando ya, están ya, algunas de las comunidades ya firmaron, ya han firmado. El socio Bosque también está encima, pero Sarayaco mantiene firmemente. Y es, ha sido el ejemplo de diferentes comunidades que a veces nos piden para que vayamos a dar charlas, hagamos seminarios, talleres. Ahorita mismo se encuentra en taller como 120 mujeres de diferentes nacionalidades, o están 80 mujeres en el Puyo,
sí,
tratándose todo sobre esto, ¿no? Todo porque queremos socializar a las demás comunidades de que no, por favor, no permitamos. Tal como dije, somos libres, vamos viviendo libre. No es que estamos queriendo armar un Estado dentro de un Estado. Solamente queremos nuestro desarrollo, prácticamente que nuestro desarrollo sea respetada. Hablamos de desarrollo, ¿de qué desarrollo se habla? Hablan de la tecnología de puntas. Acabamos de ver lo que acaba de pasar en Coca y Río Napo, que ya está casi en Brasil, si no me equivoco.
Sí, para los que no están acá en la actualidad ecuatoriana, hubo un derrame de casi... que ha cubierto casi 400.000 hectáreas del territorio. Prácticamente ya se puede hablar de un traspaso de las fronteras, ¿no?, políticas. Entonces eso está en pie cuando se habla y se reafirma un poco los derechos de la madre naturaleza, pero las actividades extractivas siguen generando estos daños colaterales.
Claro, es lo que está pasando. Yo escuché lo que habla la ministra de Ambiente, o el ministro, creo que es, no, que no pasa nada, que todo está controlado. No, mentira. ¿Por qué quieren tapar? Y esto va a seguir pasando en otras comunidades cuando dicen la tecnología de puntas. ¿Qué tecnología de puntas? No hay tecnología de punta aquí en Ecuador, ni en ningún país es latinoamericano, no hay. Y nosotros no queremos eso. O sea, no queremos que en nuestro territorio pase esas cosas. No queremos el futuro venidero que solamente nos vean, ni siquiera nos vean, de que tal vez este fue el indio, este fue el curaca, este fue tal señora o tal mujer luchadora por la dignidad, por la causa, como pasa en los Estados Unidos. Estados Unidos, solamente en el libro existen los indios, no existen, dicen. Y eso va a pasar aquí.
Reservas federales.
Yo me acuerdo cuando con los huaoranis firmaron, tiempo de Sixto Durán Ballén, firmaron con los huaoranis sobre el petróleo mismo. Se cambiaron la corona de pluma de la mujer con un arete, creo que es de una ministra o algo así, con un arete. Y ella pronunció, así mismo hicimos, alguien, un extranjero, así mismo hicimos en Nueva York, con 16 centavos de dólares compramos a los indios. Eso mismo están aplicando aquí, imagínense. Hace rato estuve escuchando sobre el alcoholismo, ya existe eso en comunidades. Prostitución, ya la compañía lleva prostitución, porque van a la selva las prostitutas, la clase 6 que dicen, van a la selva, al campamento donde están haciendo troches, llamamos nosotros, ¿no? Allá saben ir, y eso siempre ha existido, ¿no? Te dan unas cosas que el indígena no conoce y piensa que con eso va a servir para toda la vida, pero no es eso. Para nosotros, por eso es la socialización. En algunas comunidades que van a ofrecer oro, tal vez un paraíso completo, ¿no?
Bien, y Juan, tú este tiempo en que ustedes elevaron esta demanda, esta denuncia ante la Corte Interamericana, estos casi 10 años de hasta que hubiera un fallo definitivo y firme que obligó al Estado ecuatoriano a tomar una posición y a no digamos desviar, pero a contener por un tiempo esta política de avance sobre la Amazonía. ¿Qué pasó en todo este tiempo y qué implicaciones actualmente tiene este fallo dentro de sus territorios?
Mira, todo este tiempo la gente, los dirigentes siempre hemos estado exigiendo, como dije anteriormente, con las marchas, con protestas pasivas, ¿no? Claro, si un indígena pronuncia sobre nuestros derechos, somos subversivos. Pero si una parte del Estado pronuncian de lo que, bueno, ellos ¿qué son? No, tenemos que analizar eso. Ellos piensan que están pronunciando bien, pero si nosotros pronunciamos algo en defensa de nuestros derechos, no, pues este ya es subversivo. Prácticamente somos tachados. Pero no es así. Entonces, el proceso ha ido, lo dije hace rato, como 8 años o 9 años, donde que se ha ido exigiendo, donde que se decía que está fallando todo eso, pero que por último se ha hecho en Washington, después en Costa Rica, y lo último que se hizo fue en Costa Rica, donde que ya sentenciaron porque tuvieron que ir. Algunos que lucharon para la defensa de nuestro territorio ya no están con nosotros. Hace 2 días acaban de enterrar a uno de los que luchó, Cristóbal, compañero Cristóbal Hualinga, que descanse en paz, acaba. Y la causa es por lo que las compañías dejaron contaminando. David Malaver es un luchador que también murió por la causa de la compañía petrolera. Joel Malaver, hermano de David, murió hace un año, es por la compañía petrolera. Y algunos así, algunos están enfermos, hay enfermedades desconocidas. Todo esto hemos hablado. Pero el gobierno, quizás el sordo, el ciego, que no, tal vez para ellos no somos humanos. Pero nosotros estamos siempre exigiendo, siempre, siempre, siempre exigiendo. Más que todo en nuestro pueblo, todo. El niño más pequeño sabe qué es los derechos humanos, porque hemos socializado. En otras comunidades también hacemos el mismo papel. Y algunas organizaciones no gubernamentales de aquí hemos pedido de que nos den la mano también. Porque para un indígena, por ejemplo, manejar la computadora, todo eso era desconocido, pero ahora sí podemos manejar. Cosas buenas aceptamos, pero cosas como la destrucción, ¿por qué vamos a aceptar? Porque se va a acabar, nos vamos a acabar. Y Sarayaco ha dicho, vengan, si vienen militares, lo que sea, pues pararemos. Si nos quieren acabar, que nos acaben, pero luchando, con dignidad.
Bien, Juan, vamos a hacer de nuevo un último corte, ¿no? Queremos para la próxima, que entendiendo que el tema da para más, y bueno, que hagas unas reflexiones finales en el próximo segmento de acá del programa. Y bueno, vamos con algo de Charillac, Somos del Color de la Tierra, recordando que nos sintonizan a través de www.flaxoradio.es para toda Latinoamérica y el mundo.
Ni dolores ni combates tienen tiempo ni dueño. En ellos nacimos y son de todos. El dolor nos une y nos hace uno, aunque muchos somos. Estos dolores somos. Hoy nos quieren poner de moda. Hoy nos quieren hacer espectáculo, noticia pasajera. Hoy nos quieren volver momentáneos, instantáneos, fugaces. Nos quieren comprar la dignidad, única cosa que sin precio queda. Si no puede hacerlo, entonces la persiguen, la encarcelan, la matan. Nosotros somos memoria, somos indígenas, nuestra lengua es perseguida, la temen por lo que dice y denuncia, la temen porque permite ver a la historia pasada, la temen porque en el hoy se revela, la temen porque anuncia un mañana, nuestra lengua temen, quien para el poder vale nuestras tierras no somos nosotros, sino los recursos que hay en ella. Así, el árbol se hace muerte para hacerse madera, y la madera se hace dinero, y el dinero bonanza para el poderoso, desgracia para nosotros.
Estamos de vuelta en Medio Mundo de Ecología y Culturas, recordando que este, bueno, es la parte final de este programa de nuestra tercera temporada. Le queremos enviar un saludo muy especial a las compañeras de la Maestría de Antropología que nos sintonizan y nos reportan por acá por el correo interno. Y bueno, Juan, en esta parte final, introduciendo el tema de la defensa del territorio, ¿cómo reconoces tú cuál es la principal ventaja que ha tenido el pueblo Sarayacu frente a otros pueblos que de alguna manera han sido permeados por esto de estas dádivas que dices tú que empieza a dar la empresa, o si el mismo Estado empieza a cooptar a algunos líderes y los hace firmar hasta ofreciéndole dinero o cualquier otra prebenda que empieza a negociar estos derechos que ustedes han logrado sostener y reivindicar frente al fallo?
Bueno, algunas comunidades hoy en día mismo se han firmado, no son todas las comunidades, pero se ha visto que hemos socializado a la mayor parte de las comunidades. Falta mucho por hacer, pero hemos hecho bastante esfuerzo. Lo otro es que Sarayacu se ha mostrado en el mundo entero, tanto en el norte, tanto que en el continente europeo. En muchos países del continente europeo, Sarayacu se ha hecho escuchar. Y hay muchas felicitaciones que nos han hecho. Siempre están al tanto de lo que está pasando en Sarayacu. Hay otras comunidades que también están viendo de que Sarayacu tenía razón, de que la destrucción, estas empresas solamente traían destrucciones, no un desarrollo, como ellos lo llaman. No como ellos lo decían, vamos a tener una tecnología de puntas. No, simplemente destrucción. Entonces, otras comunidades que siempre están preguntando por Sarayacu, otras comunidades que siempre están visitando Sarayacu, de diferentes países, hasta las Naciones Unidas, ¿no? El relator también visitó Sarayacu cuando el presidente prohibió que visite el relator de las Naciones Unidas, diciendo que Sarayacu era un pueblo peligroso, diciendo que Sarayacu era un pueblo de que le podían secuestrar al relator, diciendo que Sarayacu era un pueblo asesino, que Sarayacu era un pueblo subversivo, que no podía ir el relator. Nosotros tuvimos la reunión aquí en Quito con el relator, donde dijimos, no, usted no necesita un guardaespaldas aquí. Los guardaespaldas somos nosotros. Nosotros somos los guardaespaldas. Y cualquiera persona que visite, pues no le va a pasar nada. Simplemente con anterioridad tiene que hacer saber de que, por qué quiere visitar, qué es lo que quiere compartir con el pueblo. Tal vez tenemos una opción de turismo comunitario, como dije también, donde que tal vez quieran ir como turistas o compartir ahí, pues bienvenidos sean. Pero Sarayaco no va a aceptar que vengan, bueno, ustedes, que nosotros venimos para que ustedes puedan aceptar a las compañías petroleras, para que puedan aceptar otras cosas. Madereras como mineras, que estaba hablando otro compañero, no me equivoco, Mario Santi o Marlon Santi, ¿no? Todo esto, eso sí no lo vamos a permitir, que vengan para divisionar o dividir entre hermanos, que ya ha pasado en muchas comunidades que nos han tratado de dividir. Nos han tratado de dividir. A toda esa gente que nos dividieron, que se alejaron de nosotros, que vivíamos en hermandad, mancomunada, hasta un pedazo de yuca nos compartíamos, nos dividieron con otras comunidades. Esas comunidades se han aliado ahora con Sarayaco, porque vieron la realidad nuestra, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Y además, de que aquí en Ecuador se han dado cuenta, en las universidades, en las instituciones, Sarayaco está sonando. Sarayaco, el pueblo de Mediodía, el pueblo de Zenit, está sonando por sus derechos, por el bien. Porque en otras comunidades, Sarayaco también ha entrado en enfermedades desconocidas, ¿no? En otras comunidades, peor. En otras comunidades donde está la compañía petrolera, toman pares, el petróleo mismo están tomando. Imagínense en Lago Agrio, hace años atrás, ¿cómo estaban? Nacían niños con los labios partidos, no me acuerdo cómo se llama esa
labio leporino.
Ya, eso. Y en el hospital no lo aceptaban. Bastante. Conozco lo que es allá. Viví allá. Conozco qué es lo que pasó con otros compañeros. Porque los cogieron dormidos. Ahora nosotros, que para que no pase esas cosas, siempre estamos socializando. Siempre estamos hablando. Por las mañanas tomamos guayusa, levantamos 4 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, hacemos levantar a nuestros hermanos menores, los papás hacen levantar a sus hijos, a sus hijas, la mamá. Nos cuentan las anécdotas, las historias, leyendas de que cómo vivían nuestros abuelos, nuestros ancestros. ¿Qué vamos a hacer hoy día, ¿no? Analizamos nuestros sueños para ir de cacería, de pesca o irnos a la chacra. Todo. Era una sabiduría completa donde que las empresas han metido y nos quieren cambiar de nuestra visión pura que teníamos y que tenemos todavía en muchas comunidades. Es lo que puedo decir, porque ya no creemos en lo que dice el gobierno, no creemos. Peor en los militares. Bueno, y otras peor, porque venga una gente extranjera y que nos venga a decir, te voy a dar una buena vida. El suma causa, el buen vivir, la plenitud de la vida. Eso vive el pueblo en la selva, en las comunidades en la selva, ¿no? La ciudad milenio. ¿Qué es la ciudad milenio? Ahí estamos nosotros, la ciudad milenio. Ahí vivimos. ¿Qué es la universidad milenio? Mi universidad está en la selva, mi hospital está en la selva. El hospital de los pueblos está en la selva. El mercado de los pueblos originarios está en la selva, está en la tierra, en la madre tierra, está en nuestros ríos, en nuestras lagunas, en nuestras casas. ¿De qué sabiduría milenio está hablando? ¿De qué escuela milenio? ¿De qué colegio milenio? ¿De qué universidad milenio? No, es absurda, no tiene sentido de que vengan a una comunidad a ser en plena selva una ciudad milenio. Cuando ya vivimos una ciudad milenio, si es posible antes de Cristo, ya vivimos. Y eso nos quieren destruir. Y ya nos copiaron eso de suma causa. Ahora ya sé que nos copiaron también los saberes ancestrales. ¿Qué saberes ancestrales hay en la ciudad? Los saberes ancestrales están allá, con los yachaks. Y si no, que venga el presidente, le invito yo como hijo de un famoso yachak Sabino Walinga, que venga el presidente conmigo para que tome ayahuasca por 7 días y que visione bien cómo puede conducir un pueblo. ¿Cómo para que visione bien cómo el planeta Tierra se está muriendo poco a poco por causa de las destrucciones de las grandes empresas? Ya nos quieren privatizar el aire, el agua. Por poco falta el sol, las estrellas. Mientras que para nosotros tenemos contacto con las estrellas, tenemos contacto con la luna, tenemos contacto con el sol, con el aire.
tomamos ayahuasca o ayusa, ¿no? Ahí es cuando nosotros tenemos contacto. Entonces, por favor, que respete nuestras vidas. Yo no estoy diciendo que le odio al presidente todo, pero que respete tal como nosotros respetamos. ¿Qué tal si sale petróleo en plena presidencia, en Carondelet? Pues que haga sacar ahí el petróleo, ahí sí es que hay petróleo. Pero que no trate de violar nuestros derechos en nuestra propia madre tierra.
Sí, así es. Y bueno, respetando también el texto constitucional, lo que fue el acuerdo, el gran acuerdo nacional, definiendo al Estado ecuatoriano como un Estado plurinacional y que se reconozca de una vez por todas la autodeterminación y las formas propias de vida en los territorios y las naciones indígenas de acá del país y de todo el continente, por supuesto. Bueno, Juan, agradeciéndote infinitamente que hayas podido acompañarnos esta tarde del solsticio de verano para las culturas andinas. Y bueno, para nosotros, pues, por supuesto que es un gran privilegio amplificar estas experiencias y, por supuesto, seguir acompañando la lucha de nuestros pueblos originarios en todo el continente y en el mundo. Agradeciendo también a Javier Macas en los controles, a nuestra compañera de Acción Ecológica que está tras bastidores, a María Benítez, y bueno, a toda la gente que nos escucha en Latinoamérica a través de www.flaxoradio.es, agradeciendo el acompañamiento que ya lleva todo el programa Medio Mundo. Vámonos con unos mensajes finales. También pudimos captar del documental Sarayaco, el grito de la dignidad. Y bueno, Juan, si quieres dar un mensaje final para toda la gente que nos escucha acá en Ecuador y en Latinoamérica.
Vuelvo a agradecer a ustedes de aquí de Flaxo Radio. Estos programas debería ser en todas las emisoras para mí, porque es parte de una educación también, porque estoy seguro que la mayor parte de los ciudadanos no saben quiénes vivimos en la selva, quiénes vivimos en la Amazonía, en diferentes países. Gracias a los que todos me están escuchando, gracias a mi pueblo Sarayaku, un saludo a todos los dirigentes de Sarayaku, y también un saludo a todos los compañeros andinos que van a celebrar el Inti Raymi, pues que lo pasen bien. Cualquier cosa, información, lo pueden hacer a sarayaku.org, www.sarayaku.org. Ahí está la información y les agradezco a todos, en especial a mis padres que están ahorita en Rotuno, lejos de Sarayaku, 8 horas en canoa, 8 horas en canoa, con motor fuera de borda, sino a 3 días a palanca. Están en plena selva, están con la madre tierra, que es la parte más sagrada de Sarayaku que tenemos, con más de 20 lagunas, que ni nosotros tampoco acercamos, solo con permiso, purificándonos nos acercamos acá. Y vuelvo a agradecer a todos ustedes, gracias a la compañía María, que tuvo la gentileza de venir a hablar acá y invitarme y hacerme conocer con ustedes. Y ustedes también están, para mí, bienvenidos a Sarayaku cuando quieran. Solamente tienen que hacer saber y hablar con los dirigentes para que los dirigentes puedan dar esa facilidad para entrar a Sarayaku, porque tenemos miedo de que entren gente involucrada con otras personas que ya lo hicieron, hasta habían estado de la... casi parece que descubrimos una vez que uno entró de la CIA, entonces lo tuvimos que andar sacando de ahí. Gracias, voy a regresar y en Venezuela también, gracias, toda la vida ando pensando cuándo visitaré el Salto del Ángel, que para mí me gustaría tomar ayahuasca ahí.
Dale, bueno, cualquier momento nos podemos enrumbar en ese destino. Y agradeciendo la invitación, bueno, vámonos con este audio final, Javi, por favor. Y bueno, agradeciendo a todos ustedes por la sintonía de Medio Mundo Ecología y Culturas. Nos vamos con esto y hasta la próxima. Chao, chao.
Yo quisiera decir también a todos los estudiantes de todos los países, pues que solidaricen con la lucha de los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas no luchamos para nosotros, luchamos para todo el mundo.
Los países que son parte de ese desarrollo agresivo que consumen petróleo son los responsables del deterioro ambiental en este milenio. Ustedes son los responsables de todo lo que ocurra de un cambio global en el planeta Tierra y también que nos afectará a todos los pueblos.
Soy sujeto que da gracias por la vida.
Somos fruto de...